Hay quien está pensando que la tierra se agota y que hay que buscar otros caminos. Y una de esas personas buscadoras, y desde luego a mí me parece que está haciendo una labor extraordinaria, trabaja en la NASA, en Houston, en Texas. Él es ingeniero español. Es el responsable del guiado y del control de la nave Orión en la misión Artemis 1. Es miembro clave en esta misión que va a servir para allanar el camino para el regreso del ser humano a la Luna en el 2025. Nos está escuchando ya y a Eduardo García Llama lo primero que le hago es darle un saludo enorme desde España. Eduardo, bienvenido.
Hola Nieves, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros.
Pues Eduardo, sabemos que es muy importante lo que tiene entre manos Eduardo y nosotros pues a veces con las cosas cotidianas nos perdemos, pero esto que está haciendo usted es excepcional porque de entrada empezamos a mirar a la Luna como una solución, ¿no Eduardo?
Bueno, definitivamente es el cuerpo celeste, diferente de la Tierra, más cercano a nosotros. Y yo soy de los que piensan que bueno, en un largo plazo, el siguiente nicho ecológico del ser humano está en el espacio, ¿no? Es la frontera que nos espera ahí para transitarla en el futuro. Y bueno, con Artemis 1 empezamos a dar un poco esos pasos que se empezaron a dar, de hecho, en el programa Apolo. Pero con Artemis el propósito es tener una presencia permanente humana en la Luna y luego pues que eso nos permita desarrollar tecnologías y técnicas que podamos aplicar luego en un futuro viaje del ser humano a Marte. Y empezar así un poco lo que es a lo mejor la futura conquista del espacio, ¿no? En cualquier caso, me gustaría decir que ninguno que estamos trabajando, de los que estamos trabajando aquí, lo hacemos porque pensemos que a lo mejor hay que dejar la Tierra por alguna crisis mundial o algo así, ¿sí? Sino simplemente porque creo que está en nuestro ADN el explorar, ¿no? Y el conquistar nuevos hábitats y nuevos ambientes.
Por supuesto, por supuesto. Yo quería preguntar cómo ha salido, porque ya ha amerizado esta nave Orión que despegó el pasado 16 de noviembre. ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Qué información van a sacar de ahí? ¿Qué conclusiones?
Bueno, pues muchas conclusiones, porque esta es la primera vez que volábamos este tipo de misión con este nuevo lanzador, este nuevo cohete, el SLS, y la primera vez que volábamos la nave Orión como tal, con el módulo de la tripulación, aunque en este vuelo no había tripulación, junto con su módulo de servicio. Y la verdad es que la misión ha sido un absoluto éxito. Las cosas han salido francamente muy bien.
Yo me alegro mucho porque estamos hablando con el responsable de que eso saliera así. Así que enhorabuena a usted también.
Bueno, muchísimas gracias. Sí. Yo, obviamente, como responsable del sistema de guiado y control, pues bueno, ese ha sido mi ámbito de responsabilidad en esta misión. Existen otros sistemas a bordo, como son los de generación de energía eléctrica o sistema térmico, o sistema de navegación, ¿verdad? El sistema de guiado y control lo que hace es un poco es decirle a la nave lo que tiene que hacer en cada momento para seguir en su trayectoria, hacer pequeñas correcciones a lo mejor en la trayectoria o ejecutar los grandes encendidos del motor principal y otros para entrar en la órbita alrededor de la Luna, salir de ella, regresar a la Tierra y ejecutar la entrada atmosférica. Y bueno, todo eso ha funcionado francamente muy bien, con lo cual esto nos da pues mucha confianza para en una futura misión Artemis 2 pues tener seres humanos a bordo, ¿no?
Claro, pero eso ya parece que no, pero creo que para el responsable del control y guiado Eso ya serán palabras importantísimas, porque tenemos la responsabilidad de llevar a seres humanos que van para allá, y no solo es para ir y volver, ¿no? La intención no es esa.
Sí, vamos a ir como poco a poco, y efectivamente en Artemis II el plan en el que trabajamos es que esta misión lleve 4 astronautas en una misión que será más simple que la que hemos volado ahora en Artemis 1. Será únicamente de circunvalación de la Luna. Luego en Artemis 3 el plan ya es llevar a los primeros seres humanos después de 50 y pico años pues de nuevo a la superficie lunar. Y luego a lo largo de las siguientes misiones el objetivo es tener una presencia permanente humana en la Luna, construir unas bases allí en distintos puntos, o obviamente empezaremos con una solo, ¿no? A través de varias visitas, pero el objetivo al final es efectivamente tener una presencia humana permanente en la Luna, del mismo modo que ahora, por ejemplo, la tenemos en la Antártida, ¿no? Por ejemplo, desde el siglo pasado.
Claro, pero no es lo mismo, ¿no? Da la sensación de que uno tiene la aventura es mayor cuando despega de la Tierra, ¿no? Por lo menos eso es lo que sentimos muchos. Me gustaría saber si en ese entonces, si no vamos a volar hasta Artemis 3, ¿cuándo podremos otra vez pisar el pie en la Luna? ¿En el 2024 o 2025? Porque tenemos ahí un baile de años.
Sí, bueno, ahora mismo el calendario en el que estamos trabajando es que los siguientes seres humanos en pisar la Luna, eso suceda en el 2025, en la misión Artemis 3. La misión Artemis 2, como he dicho antes, será de circunvalación de la Luna con astronautas. En esa misión no se pisará, el suelo lunar no se alunizará. Pero en Artemis 3 sí que está previsto que así sea, ¿no? Ese es un poco el calendario en el que estamos trabajando. Obviamente tienen que salir muchas cosas entre medias también bien. Son misiones diferentes, incluso con arquitecturas diferentes. Pero esta Artemis 1 ha sido la base o en la que se funda todos esos siguientes pasos, ¿no?
Eduardo, pienso que qué cabeza tiene que tener usted para que le hayan elegido en la NASA para tener esta responsabilidad. Es que me parece importantísimo. Y qué poco sabemos, cuánto sabemos de Messi, por ejemplo, del Mundial, y qué poco sabemos de nuestros científicos, como es su caso. ¿El llegar hasta ahí, hasta la NASA, ha sido complicado, Eduardo?
Bueno, la verdad es que no sabría muy bien cómo responder a ello. Obviamente es difícil a priori, ¿no? Porque yo nací en Valencia y me crié y viví, bueno, hasta que me fui de España a los 20 y pico años, estuve en Madrid y yo he estudiado en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y yo empecé trabajando en la Agencia Espacial Europea. Y después de un proyecto en común en el que me seleccionaron para trabajar en él en la NASA, pues cuando ese proyecto se terminó, pues en vez de regresar a Europa, en la NASA me preguntaron si me apetecía quedarme a trabajar aquí, ¿no? Y decidí quedarme, y bueno, hasta hoy, ¿no? Son pasos que no son muy ortodoxos, a lo mejor no son muy comunes. Se han tenido que dar una serie de a lo mejor un tanto rocambolescas de cosas que se han tenido que dar para acabar en esta posición, en este lugar, siendo de España, ¿no? Las probabilidades de que algo así suceda son francamente pequeñas.
Pequeñísimas,
pero bueno,
claro.
En mi caso se han dado así, y bueno, pues estoy francamente muy contento, obviamente, por ello, ¿no?
Y siempre estará detrás de sumando, restando, imagino, haciendo algoritmos, esto que es, no sé, tan complicado para que no falle absolutamente nada, que se regrese sin novedad. ¿O prefiere algún día dar el salto e irse a una de esas bases lunares, Eduardo?
Bueno, pues esa es una buena pregunta. La verdad es que yo creo que ya me pilla un poco mayor, ¿no? Lo de ir a las bases lunares. Lo que sí espero es que estos chicos que han seleccionado astronautas ahora en la Agencia Espacial Europea, pues que me encantaría que ellos sí tuvieran la oportunidad de hacer algo así, ¿no? A mí ya se me ha pasado un poco ese tiempo, pero bueno, lo hacemos también para los que vengan detrás, y en este caso, pues Pablo y Sara, pues
sí.
Sería francamente
dos leoneses, ¿no? Pablo y
increíble.
Sara, claro.
Efectivamente, sí.
Y en el caso de Pablo sería el primer, vamos a decir, discapacitado, entre comillas, porque tiene un problema en un pie, ¿no?, que podría pisar la Luna. A mí creo que sería algo fabuloso, ¿no?, para España, y desde luego sería, en fin, el volver a tener tantísimo interés en la carrera espacial. Eduardo, no sé cómo desde aquí mis compañeros Javier, Jordi, estamos tan enfrascados en las leyes que se están aprobando de forma express en la política, que de repente empezar con Eduardo García Llama es, ¿verdad? Es como,
yo te lo agradezco mucho.
Es como de repente aire limpio.
Sí, exacto,
aire limpio,
exacto.
Aire de nuevo,
y
renovado.
Y ponernos en nuestro sitio, ¿no? Como los insignificantes seres humanos que somos, al fin y al cabo. Cuando hablas del universo y con gente como nuestro invitado, también relativizas todo mucho y te das cuenta de que muchas veces nos miramos demasiado el ombligo en cosas que hacemos grandilocuentes cuando son muy pequeñas. Y hablo de la política, como has puesto por ejemplo, ¿no? Y primero mi abrazo, mi enhorabuena a españoles como
Eduardo.
Como sí, Eduardo, sí. Te mando un abrazo muy fuerte como ejemplo de esa sociedad que a veces no se visualiza mucho y que existe y que oye, que nos hace enorgullecernos, ¿no? De
o sea,
personas.
Un joven estudiante de la Autónoma, claro, se está en estos momentos como responsable ahí
que
del
sí, que
guiado
sí. y nos hace sentirnos
NASA.
Orgullosos de esta España que muchas veces está escondida, ¿no? Pero que existe y que te enorgullece. Y que muchas veces quizá no se apoya. Yo, mi pregunta un poco crítica es que bueno, que llegáis a los sitios donde llegáis, pero a veces yo creo que
muy en solitario.
Muy en solitario, sin el apoyo oficial, institucional que se debería y a pesar de muchas barreras. No sé si
sí,
te
bueno,
parece a ti que ese esfuerzo vuestro merece mucho más el aplauso por eso, porque no tenéis tantas ayudas como quizás en otros países.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por vuestras palabras. Yo me siento muy honrado de que me hayáis llamado y de estar participando en todo esto y de que sea motivo de bueno, pues que estéis contentos por estos logros y estos éxitos que estamos teniendo, ¿no? Y hablando un poco en la línea de lo que estás planteando, bueno, yo creo que en líneas generales, yo creo que está muy bien hacer énfasis en la necesidad de apoyar en general la ciencia, el desarrollo tecnológico. Al final, los problemas importantes de la vida, que son muchas veces, y la mayoría de las veces, o casi siempre relacionados con la salud, ¿no?, son los temas que más nos preocupan. Por ejemplo, la solución siempre está en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, luego muchos problemas sociales que existen también se pueden solucionar a través de la tecnología y de nuevas técnicas que podamos usar, ¿no?, en la sociedad. Y obviamente detrás de todos esos esfuerzos, detrás de todos esos logros en cuanto a técnicas médicas, tecnológicas, en campos tan diferentes, se consiguen a través de científicos, de ingenieros, y bueno, eso yo creo que siempre en la sociedad tiene que estar muy presente en las mentes de todos los ciudadanos, ¿no? Lo importante que es apoyar la ciencia y el desarrollo tecnológico en todos los sentidos, porque eso al final contribuye a nuestro bienestar,
claro que sí,
de una manera o de otra, ¿no?
Claro que sí. Eduardo, Jordi también te quiere saludar y ya te dejamos porque no sé si esto es mucho tiempo, está centrado absolutamente en su trabajo. Así que sí. le hemos rescatado. Esto es su recreo, me da la sensación. Adelante, Jordi.
Sí, buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Yo una pregunta es, porque cabe la tentación esta de decir, bueno, esta posibilidad de que ir a la Luna, a Marte, todos estos hitos en los que se está enfrascado en estos momentos en la carrera espacial, es como una especie de solución o salida a los problemas que tenemos aquí, pero realmente no sé cómo se ve desde la NASA, ¿no? ¿Cómo lo veis los científicos? Si no somos capaces de esa cooperación que hay para el espacio, traducirla en cooperación para salvar el planeta, a lo mejor no llegaremos nunca, ¿no? O solo van a llegar unos pocos. Y ese riesgo de privatización que hay un poco del espacio, no sé qué opinión tienes al respecto, ¿no? Porque si se desarrolla una carrera como la que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad en los últimos siglos, ¿no? Por alcanzar, por controlar recursos, por recontrolar el espacio, pues puede acabar siendo la repetición de, bueno, de grandes conflictos, ¿no?
Eduardo.
Claro, pues eso supongo que el tiempo lo dirá, ¿no? Yo lo que creo es que en principio esto obviamente ninguno de los que trabajamos en este programa lo hacemos porque creamos que hay que escapar de la Tierra, porque se avecina un futuro en el que los seres humanos no podrán vivir en la Tierra o algo así, ¿no? Lo hacemos porque es un deseo de todos el explorar. Ahora estamos en una posición, en un momento histórico, en el que es factible iniciar estos pasos. Desde el programa Apolo han transcurrido unos 50 años. Y obviamente, como todo en la historia del mundo, pues evolucionará en un sentido o en otro. Y serán al final los responsables políticos los que tengan que marcar las pautas o las directrices en cuanto a cómo se va a efectuar la colaboración entre las diferentes naciones pues fuera de la Tierra, ¿no? Es un campo muy interesante en el que nos adentramos y una época histórica para la humanidad pues muy importante también, y habrá que ver cómo evoluciona todo eso, ¿no? Nosotros desde mi posición y desde las posiciones técnicas de todos los compañeros míos, pues sabemos cuál es nuestra misión, que es diseñar estas naves, volarlas y asegurarnos de los que viajen en ella, pues estén seguros, ¿no?
Y que no se pronuncie jamás la famosa frase, ¿no?, de Houston, tenemos un problema.
Que, eso espero que no.
Que esto lo recibiría Eduardo García Llama, entonces no lo queremos, no lo queremos.
Sí, no queremos eso, ¿no?
Eduardo, te mandamos un abrazo muy fuerte desde España. Aquí está diluviando, no sé qué tiempo hace en Houston. Vaya. ¿Qué
pues
tiempo tenéis?
Hace mejor tiempo, de hecho tenemos ahora sol.
Ah, qué
y
bien.
Una temperatura así bastante agradable.
Bueno, pues me alegra mucho. Sí. Felices fiestas, feliz Navidad. No sé si vendrás a España, Eduardo.
Sí, iré a España. De hecho, la próxima semana voy y estaré como un poco más de 2 semanas.
Muy
o
bien.
Sea que disfrutaremos por ahí de la familia y de las
bien.
Fiestas.
Muy navideñas. Bien, Eduardo. Pues enhorabuena.
Un abrazo.
Muy
enhorabuena,
bien.
Eduardo García Llama, ingeniero español en la NASA en Houston, en Texas. Hasta siempre.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.